como todos los lunes, nos encontramos con Federico Fernández Reigosa. Él está a cargo de un segmento que trata la economía y el mundo del negocio, los negocios, aquí en Radio Cadena de Noticias, mediante consejos, mediante reflexiones, cómo uno puede progresar en la economía actual. ¿Cómo te va, Federico?
Muy buenas tardes, Antonio. ¿Cómo estás? Un placer estar nuevamente aquí.
Comenzando otra nueva semana. Bueno, ¿qué nos has traído hoy?
Bueno, hoy vamos a seguir un poco en la línea de lo que habíamos comenzado a comentar durante el lunes pasado. Habíamos
muy interesante hablando. Lo de Cassiari.
¿Le pareció?
Sí.
Bueno, tuvo buena repercusión entre algunos conocidos que he visto, que han estado visitando la página de cunalanoticia.com.
Sí.
Vos sabés que estuvimos comentando un poco aquí en esa ocasión, como recordarás, el tema de Internet y Internet como un nuevo mundo para ampliar las posibilidades de cualquier negocio colaborativo. Y vos sabés que es interesante, no solamente para los negocios individuales, por llamarlo de alguna manera, sino también para algunos temas de desarrollo local. Y en este sentido, me parece interesante traer a colación el ejemplo de Galicia. Galicia...
¿Del Banco Galicia?
No precisamente.
Ah.
Algunos sabrán que Galicia, quizá por una cuestión de ascendencia, como en mi caso, es un territorio que incluso hoy es de un desarrollo relativo inferior en el contexto de España, y asimismo se trata de un territorio que tiene todavía un importante nivel de vida rural, es decir, tiene un gran número de aldeas, tiene escasas ciudades de amplia población, todavía se encuentran allí muchos minifundios.
Claro.
Digamos que
industrias tienen
un poco.
Una España tradicional, digamos.
Exactamente, se ve ese contraste muy claramente cuando uno va a España. No es lo mismo estar en Cataluña, estar en el País Vasco o estar en Galicia. Entonces, esto puede verse como un obstáculo o puede verse simplemente como una posibilidad diferente de avanzar económicamente. ¿Por qué decimos esto? La Universidad de Santiago de Compostela ha estado trabajando a través de un grupo de investigación, que es el Grupo de Investigación Socioterritorial. Este grupo lo que hace es utilizar las nuevas tecnologías para mejorar la proyección de los territorios. Es decir, allí todavía, naturalmente, el campo, como lo conceptúan allí, es muy diferente a como lo vemos nosotros. Aquí tenemos una economía rural muy capitalista, muy avanzada. Allí se trata de minifundios, donde todavía tienen sus granjas, sus huevos, generan su propio vino, sus propias conservas. Es muy diferente.
Más al estilo de la España franquista, digamos, ¿no? Porque donde hubo una vuelta al antiguo régimen.
Solamente en el plano económico,
claro.
Te diría. Sí, también en otros aspectos, pero que no hacen a esta columna. Y bueno, vos sabés que han utilizado las nuevas tecnologías para proyectar los alimentos orgánicos, para proyectar el estilo de vida rural como un activo, es decir, no como una desventaja, no como falta de desarrollo, sino como algo realmente colorido que puede llegar a interesar al turista. Es decir, no solamente vender la calidad de un producto orgánico, ¿no?, sino también hacerlo evitando la intermediación, porque imagínate vos que cuando uno comercia bajos volúmenes de producción, tener una intermediación muy cara a veces puede llegar a significar la pérdida o la desaparición de ese productor.
Claro. Ajá.
Entonces, con páginas web, como el caso de Granja Familiar. Granja Familiar es granja así con X, ¿no? Se pronuncia granja porque es gallego. Es granjafamiliar.com. Es un portal justamente que fue desarrollado por el GIST, este grupo que mencioné de la Universidad de Santiago de Compostela. Y lo que hacen es generar un museo virtual con todo lo que hace a la vida rural de la región, con las producciones, con el estilo de vida rural, y fomentar a través de ese portal el comercio electrónico de los productos de granja de Galicia. Entonces, no solamente vender la calidad del producto, vender todo lo que eso lleva alrededor de sí, ¿sí? Es decir, la posibilidad también de que uno ingrese a la página web, vea cómo se produce eso, vea la oferta, hacer un tour por la granja donde van a producir los productos que luego él puede comprar vía una plataforma web, y así evitarse, de esta manera, la dispersión de los productores comercializando uno a uno sus productos en los mercados urbanos. Entonces, la idea no es solamente, en este caso, utilizar de las nuevas tecnologías como una vidriera, es utilizar esta vidriera, pero asimismo organizar a los productores,
claro,
de modo colectivo. Y ese es otro de los trabajos que ha tomado a su cargo la universidad local.
Ahora, ese trabajo aquí en la Argentina quizás lo haga la Federación Agraria o algún otro organismo dedicado a la defensa de los derechos de los productores rurales. ¿No hay de ese tipo de organizaciones allá en...?
Sí, Puede haber algunos entes así.
Pero no al estilo argentino.
No al estilo argentino, claro. Porque en el caso argentino se trata de verdaderas entidades gremiales empresariales.
Claro, es el...
Incluso,
o rural en este caso.
Claro, incluso para aquellas para aquellos productores que se reivindican pequeños, estamos hablando de diferencias realmente muy importantes. Estamos hablando de cultivos para el propio sustento, con personas que incluso en Argentina, siendo pequeños productores, están acostumbrados a un alto nivel de tecnificación,
sí.
Digamos, a un empresario rural, ¿verdad? Uh-huh. Acá hablaríamos de un granjero, si se quiere. Estamos lejos del concepto de chacarero al que estamos habituados en Argentina,
claro.
Que puede reinvertir su capital. Entonces este tipo de experiencias resultan muy interesantes, y no solamente ya con la producción agropecuaria del lugar, porque este mismo grupo de investigación que te comento, en Galicia, ha desarrollado otro portal que se llama Galicia Auténtica, galiciaauténtica.com. ¿Para qué sirve? Para no solamente venderte la producción de Galicia, también sirve para venderte las fiestas típicas, la cultura popular, las tradiciones orales, las canciones del lugar, los bailes típicos, el folclore en sí de la región. Entonces, utilizar todo eso que está visto como un patrimonio intangible que nadie... se había puesto a compilar como un atractivo extra. Y también hay que recordar que los ingresos de Galicia son importantísimos en el sector turístico, porque hay que recordar que tienen la peregrinación a Santiago, ¿sí? Que van de todo el mundo por esta festividad religiosa. España es uno de los países que tiene mayor atracción de turismo a nivel mundial. Suele estar en el primero o segundo lugar con Francia, compitiendo habitualmente. Entonces, es tratar también, mediante este tipo de iniciativas, de brindar una producción rural que esté vista en conjunto con los usos sociales de las herramientas agrarias, del folclore, de las tradiciones. Es decir, vender una producción en un contexto. Y esto me parece bastante interesante, porque cuando uno entra a galiciaauténtica.com, por ejemplo, se encuentra con que puede diseñar sus propias rutas alternativas de turismo. Acá, en su momento, hemos visto algo semejante con cierta oleada de nuevos emprendimientos de estancias que eran reconvertidas en hoteles, donde se procuraba llevar a turistas de la ciudad o del extranjero a comer un asado, hacer una cabalgata, es decir, a tener por un par de días tal vez una vida más acorde a lo que vivía tradicionalmente un gaucho argentino. Bueno, sí. esto tiene un componente
inclusive
semejante.
Inclusive estaba más en la ciudad, pero el Villa Tour en Argentina.
Bueno, también, seguramente.
Que era un tour así de paseo por las villas de la Argentina, Villa 31, 1, 11, 14, etcétera, donde mostraban la vida agreste, digamos, pero en la ciudad.
Bueno, pero esto que puede ser visto como algo...
subdesarrollada.
Sí, pero esto que puede ser visto como algo tal vez un poco gracioso, peculiar, claro, para nosotros, creo que es más que interesante. Vos sabés que en el caso de una fundación local, están trabajando en desarrollar un circuito de turismo alternativo en los barrios. Y creo que puede haber una demanda interesante. No sé si a nivel local todavía, porque para nosotros es una realidad más cotidiana. Pero hay que pensar en el extranjero.
Ahora, la mentalidad, y no por esto estoy despreciando la mentalidad del personaje rural, de aquel microemprendedor o aquel productor rural pequeño, sino por el contrario, estoy tratando de comprender cómo es la situación. ¿Está preparada la mentalidad de ese productor quizá acostumbrado a otro tipo de comercialización y de manejo lo que tiene que ver con la venta de sus productos a esta nueva lógica?
Yo creo que no, y justamente ahí el desafío,
claro,
¿no? Creo que justamente por eso es interesante empezar a conversar de estos temas. Es esperable que no estén preparados para hacer eso.
Claro, claro.
La cuestión es ver quiénes son las entidades intermedias que pueden colaborar, quiénes son las personas que pueden ayudar a organizar ese tipo de poblaciones. Esto que parece a lo mejor un dato peculiar, yo lo he seguido bastante en España, donde tienen, por ejemplo, casos similares como Naranjas para Zumo, que es como le decimos al jugo acá, ¿no? Donde gente, familias que de repente se cansaron de no tener donde colocar la producción a un precio rentable, dijeron, bueno, listo, no nos vamos a poner a vender más al mercado tradicional, vamos a vender las naranjas por internet, de cualquier lugar de España, las vamos a mandar, en tiempo, y vamos a buscar cuáles son los puntos atractivos para hacer que una persona entre a internet a comprar naranjas en vez de ir a la frutería, ¿no? Entonces, hacer precios por cantidad,
claro,
poder asegurar cómo ellos pueden que si uno desea poner que quiere tantos kilos en tal fecha, esa fruta va a ser fresca, que pueden certificar que no tienen ningún aditivo. Es decir, buscar cómo, a partir de cultivos tradicionales o productos tradicionales en general, nosotros podemos utilizar de las redes para proyectar eso que tenemos y buscar los puntos fuertes. Durante la emisión anterior en que yo estuve acá, habíamos hablado de la importancia a veces de intentar no competir, de innovar. Claro. Esto es un ejemplo en ese sentido. Y creo que en lugares como España, donde a lo mejor, acá hemos hablado mucho de la producción rural, en este caso se trata de una producción más pequeña, este tipo de innovaciones resulta central, ¿sí? Porque el evitar la intermediación en estos casos es lo que nos da la pauta de si ese productor va a sobrevivir o no.
Ahora, esto implica futuro para el productor siempre mantenerse en el mismo nivel de pequeño o mediano, o puede ayudarlo a producir a escala para competir con otros, quizás, no sé cómo denominarlo, pero con otros grupos empresariales del agro, con otros pools, con otros grupos empresariales.
Claro, eso es todo un tema, ¿no? Yo también me preguntaría si ese es el objetivo o no, claro, en este caso. Es decir, la idea acá es aumentar la producción, aumentar la cantidad de lo que se está vendiendo, o estamos hablando de buscar negocios paralelos que se desarrollen a la par de este negocio, claro, ¿no? Claro. Entonces acá, cuando uno entra en este tipo de páginas y puede ver contenidos georreferenciados, porque tienen mapas y puede ver las distintas granjas donde se produce, donde uno puede hacer una recorrida y demás, vemos que ya la producción es un insumo más del negocio, porque también tiene el turismo, porque también tiene la posibilidad de que músicos o artistas locales se promocionen estas páginas, porque una, claro, persona quizás está muy interesada en hacer un recorrido para probar un vino típico, una conserva del lugar, claro, pero de repente, como va a hacer eso, también aprovecha para parar en una taberna, para conocer a los músicos locales,
claro, claro,
para saber un poco más de la cultura, y eso, y la cultura...
Sí, el turismo cultural hoy por hoy está muy reputado en todo el mundo. Turismo cultural.
Realmente es algo interesante, sobre todo cuando se trata de pueblos con esa historia también, ¿no?
Claro, claro, claro.
Y me parece también
y
que...
Y además que parecen como que estuvieran detenidos en el tiempo en algún punto.
Seguramente.
No, por la fisonomía, eso para al menos lo que se ve desde acá, ¿no? Pero en algunos lugares los paisajes son como del siglo XIX, quizás, en algunos lugares.
Sí, o anteriores también,
claro,
¿no?
Claro, claro.
Y otra cosa interesante en relación a esto que mencionaste sobre el turismo cultural es que a veces pensamos en la cultura como una cultura ilustrada, como el cultivo de algún arte superior, si se permite la palabra, y lo importante a veces es poner énfasis en la cultura popular, sí, en los usos sociales de la producción, de las herramientas, de la gastronomía local, pero no la gastronomía del restaurante, en cómo es... la metodología que sigue el ama de casa de X lugar para cocinar, para disponer de esa comida en una mesa, creo que eso también es lo que hoy en día empieza a utilizarse como venta a través de internet, ¿sí? Porque hoy en día con internet podemos colocar un pueblo en el mundo. No es necesario ya vender Argentina, vender España. Sí. Hay gente incluso que empieza a decir que la marca país no es ni siquiera realmente tan importante, que hay que empezar a pensar en las ciudades, en las regiones. Uh-huh. Esto hoy sí se puede dar con internet.
Claro.
Y eso es lo que me parece interesante que podamos tener en cuenta, sobre todo para aquellos que venimos de ciudades pequeñas. Quizá la ciudad de Rosario ya tenga una serie de cuestiones que la hacen atractiva por su historia, por la variedad de productos, de artistas, etcétera.
Sí, aquí se podría hacer un bache tour por la ciudad, donde uno recorre
todo. Se podría, ¿por qué no?
El estado calamitoso de las calles de la ciudad, pero sí, sería una buena idea.
Mira, yo creo que justamente en el turismo está hoy en día casi todo cubierto. Claro. Entonces, cuando está casi todo cubierto, ¿qué mejor que innovar?
Claro, ¿no? Obviamente. Muy, pero muy interesante, demasiado comunista, digamos.
Si usted lo dice.
La propuesta, nada, muy, verdaderamente muy interesante. Y también tiene que ver un poco con continuar la idea de el segmento de la semana pasada, donde hablábamos esto de matar al intermediador.
Eso ya suena un poco violento.
Pero sí, nada, no, muy interesante. Te agradecemos mucho, Federico. Luego esto va a estar subido, como es habitual, aquí a cunadelanoticia.com, la columna con el audio respectivo.
Bueno, seguramente quien quiera profundizar un poco más podrá entrar a galiciaauténtica.com o a granjafamiliar.com y ver un poco más sobre esto que hemos estado comentando.
Muchas gracias. Hasta luego, Fidel.
Bueno, hasta luego.